Encuentros cercanos.
Я не знаю, как жить, если ты...
Y tan cerca están de nosotros, que son nuestros genes, pero en nuestros genes está también nuestra historia, que también es una historia dominada por la desigualdad. Y es que la desigualdad a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, también ha dejado una huella en nuestros genes. Desigualdad es el título de un libro que acaba de publicarse, está en crítica. El autor es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, es investigador del Instituto de Biología Evolutiva y muchas otras cosas. Es uno de nuestros grandes científicos e invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Carles Lanzuela, la Lueza Fox. Carles, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y Carles, la verdad es que... viendo tu libro y viendo la información, es auténtico el hecho de que los genes no son la causa de la desigualdad, pero sí que la desigualdad ha dejado huella en los genes.
Sí, correcto. Esa es una de las formas de verlo. Yo personalmente pienso que la desigualdad tiene, especialmente en la sociedad actual, tiene un modelaje básicamente social. Yo no creo que haya evidencias de que tengamos una base genética para la desigualdad, pero en cambio lo contrario sí que es cierto, es decir, que la desigualdad en el pasado ha modelado la genómica de las poblaciones actuales.
En el pasado la ha modelado por muchas razones, por la importancia del género masculino sobre otros, sobre el femenino, la importancia también de unas poblaciones en un sitio sobre otro, la importancia también de la economía de unos lugares sobre otro. Todo eso ha ido dejando una huella a lo largo del tiempo. La desigualdad parece incluso que a lo largo de la historia, no ahora, pero ha sido algo parecido al precio que había que pagar por el progreso.
Bueno, está como correlacionado. No sé, creo que puede existir progreso sin desigualdad, pero desde luego ha existido progreso con desigualdad, porque una de las consecuencias de la desigualdad, obviamente, es la acumulación de recursos en pocos individuos que a veces los destinan a aspectos que nosotros percibimos como progreso, especialmente si lo miramos con una perspectiva de tiempo, ¿no? Si nos miramos en el registro arqueológico, vemos manifestaciones de arte, por ejemplo, que son consecuencia de la desigualdad. Imaginemos pues todo el arte egipcio, por ejemplo, del Antiguo Egipto, que está dedicado a unos pocos individuos como el faraón. Es decir, que la gran acumulación de recursos es lo que permite que se crean estas cosas que después nosotros percibimos como progreso. Pero esto me lo han preguntado estos días. Es una pregunta que creo que es sorprendente, pero yo creo que es una correlación. Yo creo que podría haber progreso sin desigualdad.
Claro, por supuesto, evidentemente estamos hablando de las consecuencias, del efecto de lo que se puede medir, pero el mundo tiene que ir a la igualdad absoluta y que esa igualdad signifique también progreso, que no sea necesaria una cosa para la otra, porque entonces sería fatal. Pero a lo largo de la historia sí es cierto que ha existido en muchos ámbitos, se han existido pobres y ricos, fundamentalmente clases altas y clases bajas, no ahora, que las existen, por supuesto, pero en la Edad Media, en la Edad Antigua, en otras culturas anteriores, pero eso ha generado que los hijos de los más poderosos, de los que estaban en la cumbre de la pirámide, tuvieran mejor acceso a la educación, a la cultura, también a la alimentación, y eso ha dejado una huella genética.
Sí, desde luego, porque ahora es un poco el contrario. La gente con estudios más elevados y nivel socioeconómico más elevado tienden a tener menos hijos que el resto de la población. Pero en la antigüedad, digamos, el poder significaba la posibilidad de tener más descendencia y lo vemos genéticamente. Cuando estudiamos diversos yacimientos, descubrimos que hombres poderosos del pasado en algunas ocasiones han tenido decenas, si no centenares de hijos con el número parecido de mujeres, y por tanto eso significa dos cosas. La primera, aunque no es tan evidente, es que al mismo tiempo, de forma contemporánea, hay hombres locales que simplemente no pueden tener descendencia porque hay un solo individuo pues que a lo mejor tiene 100 concubinas, ¿no? Y la otra, que es tampoco es muy evidente, pero la otra tiene un impacto genético, y es que si esto se mantiene a lo largo de varias generaciones, porque lo que ocurre es que la riqueza se puede transmitir de forma hereditaria, y esto es una cosa que es exclusiva de los humanos, la consecuencia de esta acción implica que al cabo de unas generaciones estas personas poderosas tienen mucha más descendencia y, por tanto, nosotros somos descendientes de los que practicaron la desigualdad en el pasado. Esto modela nuestros genomas y especialmente impacta en algunos marcadores genéticos como el cromosoma Y, ¿no?, en el cual vemos estas expansiones de golpe de algunos linajes concretos, mientras los otros pues desaparecen o, digamos, o quedan de forma residual, ¿no?
La verdad es que me parecía interesantísimo. Tú eres un experto, un conocedor, por ejemplo, en otras humanidades anteriores, el hombre de Neandertal, es una de las personas que formó parte de esos equipos que han investigado la genética neandertal. ¿También existía desigualdad en aquella cultura por lo que habéis conocido e investigado?
Bueno, eso es un tema muy interesante porque hay dos escuelas de pensamiento que diría que están muy enfrentadas. Hay los que podríamos denominar neorrusonianos, que perciben todo lo anterior a la agricultura, es decir, todo lo anterior al neolítico, como un periodo idílico, igualitario, donde las sociedades están son más justas, son más igualitarias, están en contacto con la naturaleza, es decir, todo lo que estaríamos hablando de los neandertales, pero también de los humanos modernos antes de la llegada a la agricultura. Y después hay la otra escuela de pensamiento que piensa que estas sociedades son igualmente violentas, igual de violentas que puedan ser las posteriores, ¿no? Y recientemente, pues en el registro fósil, cuando se ha ido a mirar con detalles, se han descubierto pues numerosos casos de violencia interpersonal en estas poblaciones de cazadores-recolectores. Es decir, que tampoco era una forma de vida tan idílica. Es decir, había violencia, y si había violencia y había agresión, podemos pensar que existían formas de desigualdad. Lo que es evidente es que cuando eres un cazador-recolector, digamos, no puedes acumular riqueza, porque tienes que acarrear todas tus posesiones cada día, porque no eres sedentario, ¿no? Entonces, lo que sí que es evidente es que probablemente existía agresión antes de a lo largo de nuestro proceso evolutivo y también en los neandertales, sin duda, pero que hay más oportunidades de desigualdad a partir del neolítico, a partir de que nos volvemos sedentarios y acumulamos excesos y podemos acumular riquezas, y especialmente a partir de la edad del bronce, la edad de los metales, donde observamos la aparición de sociedades con élites, estructuras palaciales, los primeros reinos, etcétera.
Esa desigualdad también ha estado presente, por supuesto, entre hombres y mujeres, en algunos sitios mucho, de forma muy destacada. ¿Esa desigualdad entre hombres y mujeres también ha tenido un efecto en la genética?
Sí, desde luego. Podemos poner varios ejemplos. Desde luego, las mujeres han sido, yo creo, como colectivo a lo largo de la historia, el colectivo más sujeto a la discriminación y a la desigualdad. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el poblamiento reciente del continente americano, que se formó con la llegada de los europeos, es decir, en los últimos 500 o 400 años, se formó por la mezcla de poblaciones de tres continentes, los nativos americanos, los europeos y los africanos, que normalmente llegaron allí en forma de esclavos, ¿no? Y cuando analizamos la composición genética de las poblaciones americanas actuales, tanto en Norteamérica, Centroamérica como Sudamérica, encontramos unos sesgos genéticos increíbles. En algunas poblaciones de Sudamérica que se han estudiado, el 100% de los cromosomas paternos, el cromosoma Y, se transmite únicamente de padres a hijos. Encontramos que el 100% de estos cromosomas en algunas poblaciones son europeos. Cuando miramos el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, es decir, de madres a hijos e hijas, encontramos que el 100% son nativos americanos, en algunos casos africanos. Es decir, que básicamente estas poblaciones se han conformado no uniéndose, vamos a decir así, a una tercera parte cada una, sino a base de hombres de origen europeo que han tenido descendencia con mujeres nativas americanas o mujeres afroamericanas, ¿no?
Básicamente, para que la gente un poco lo entienda mejor, es que la genética, el ADN, lo que yo sé que hay muchos errores, pero para que nos entendamos un poquito, es como los apellidos. Heredamos el apellido, el primer apellido es el del padre. Pues en genética pasa parecido, ¿no? Ha pasado parecido por culpa de esa desigualdad.
El apellido es una forma de transmisión que sería comparable al cromosoma Y, al cromosoma paterno. Pero el resto de la transmisión es distinta. Es decir, nosotros tenemos dos progenitores, cada uno de ellos nos pasa el 50% de los genes, y después tenemos cuatro abuelos y abuelas que nos pasan cada uno de ellos un 25%. Si vamos retrocediendo, la siguiente generación, los bisabuelos serían 12,5, etcétera. Una cosa interesante también a considerar es que esta cifra a partir de los abuelos no es exacta en un 25%, sino que empieza a fluctuar porque los cromosomas, en fin, se fragmentan por zonas distintas, y entonces puede pasar que tengamos en vez de un 25% de cada abuelo, de uno tengamos un 18%, del otro tengamos un 30%, por ejemplo, ¿no? Es decir, empiezan a fluctuar, y al cabo de muy pocas generaciones, quizás 6, 7, 8, seguro que alguno de nuestros antepasados genealógicos ya no nos ha legado ningún fragmento cromosómico. Es decir, que ya no tenemos, es un antepasado genealógico, pero no es un antepasado genético, ¿no? Eso también significa que, desde un punto de vista científico, digamos, es la gente que está fascinada por la genealogía, porque han descubierto que tienen un antepasado que es, no sé, pues un noble famoso, un caballero templario, no lo sé, hace 1000 años, la probabilidad de que tengan algún fragmento en el genoma de esta persona en concreto es muy baja, ¿no? La probabilidad de que la reina Isabel II de Inglaterra, que desciende de Guillermo el Conquistador, en el año 1066, que tenga que tuviera algún fragmento de su genoma proveniente de esa persona en concreta, es menos de un 1%. Si en vez de ser la reina Isabel fuera un hombre por línea paterna directa desde Guillermo el Conquistador, lo que sí que tendría es su cromosoma Y. Y eso, por ejemplo, se observa con los descendientes de Genghis Khan. Hay aproximadamente 16 millones de hombres en Asia Central que claramente tienen el cromosoma Y de Genghis Khan, que es una persona que no solo conquistó casi todo el mundo, el imperio mayor que ha existido nunca fue el imperio mongol, sino que tenía centenares de concubinas y tuvo centenares de hijos, y sus hijos tuvieron centenares de concubinas y centenares de hijos, y sus nietos y sus bisnietos, y en algunos casos incluso más.
La verdad es que es interesantísimo este tema, un tema que nos hace pensar cómo el intercambio de poblaciones humanas también tuvo que dejar muchísima huella en las migraciones, y tú lo citas en el libro.
Sí, uno de los descubrimientos de la paleogenética, todo lo que cuento en el libro, tiene una antigüedad de escasamente 10 años, porque estas tecnologías eran impensables hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, son evidencias recientes que han cambiado el panorama y la forma de que tenemos de entender el pasado, ¿no? Una de las conclusiones de estos estudios paleogenéticos es que la migración era un fenómeno prevalente en el pasado. Hubo un tiempo en que se pensaba que cuando se veía un cambio en un horizonte arqueológico, un cambio cultural, digamos, pues quizás se debía a que habían llegado ideas de fuera, como nos pasa ahora cuando nos llega alguna moda nueva de Estados Unidos. Pero lo que hemos visto es que no, es que estaban asociados casi siempre a fenómenos migratorios, a llegadas de personas que en algunas ocasiones dominaban las poblaciones locales porque tenían algún tipo de innovación tecnológica o algún tipo de ventaja. Por ejemplo, hay un gran cambio genético en Europa hace 5.000 años que no se conocía, que se ha conocido desde la genética y que está asociado a la domesticación del caballo, por ejemplo, ¿no?
La verdad es que cada cosa que comentas es interesantísima porque nos sitúa y nos explica científicamente, genéticamente en este caso, muchas cosas de las que pasan hoy que tienen su fundamento en el pasado. También y me parece una de las aportaciones más interesantes que efectúas en este trabajo, en este libro, que tiene que ver con el clasismo histórico, y el mayor ejemplo que existe en el mundo sobre eso son el sistema de castas de la India.
Sí, las castas, que es una clasificación estrictamente social, creo que lo interesante, es interesante por varios motivos. El primero de ellos es que las castas están legalmente abolidas desde el año 47, desde 1947, y sin embargo tienen una persistencia increíble, una persistencia social que se basa en cuestiones de prestigio únicamente, ¿no? Y además las castas se han podido exportar a países como Inglaterra, es decir, la comunidad India de Inglaterra sigue este sistema igualmente, ya digo que está abolido desde hace décadas, ¿no? Y las castas actúan desde un punto de vista genético como un sistema de impermeabilización, es decir, que no te casas con nadie de fuera de tu casta en principio, o de tu jati, ¿no?, que son subcastas, porque entonces bajas de categoría social estrictamente, ¿no? Y eso lo que hace es crear como unas entidades que genéticamente son estancas, es decir, hay dentro de una misma sociedad, dentro de la misma ciudad, incluso de un mismo barrio, lo que encontramos son gente que se cruzan en la calle, en el trabajo, lo que sea, y en realidad están estancos genéticamente, ¿no?
¿Qué cosas de las que pasan ahora en el mundo crees que pueden tener una huella genética en el futuro?
Bueno, eso es especulativo, pero es muy interesante porque es parecido, por ejemplo, a lo que he dicho de las castas. Ahora nosotros pensamos que no tenemos castas, pero en realidad lo que sí tenemos es que la gente no se reproduce de forma al azar. No es cierto que la gente busque su media naranja y la encuentre donde sea, en otro país o en otro. La gente lo que hace es reproducirse buscando una serie de marcadores culturales, socioeconómicos, que son los parecidos a los que tienen ellos. Y eso crea como una especie de castas invisibles dentro de nuestra sociedad, que nos pensamos que es una sociedad meritocrática y en el fondo parece que no lo es tanto, ¿no? Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en Suecia, que yo diría que es el paradigma de la democracia, de la meritocracia, cuando se miran los apellidos de la nobleza sueca, que es una nobleza que fue abolida en el siglo XVIII, ya no existe, pero se sabe quiénes eran los nobles en aquella época, se miran los apellidos de los nobles de aquella época y lo que cobran ahora, y se compara con lo que cobran los que no eran nobles, que básicamente son la gente que acaban en son, como Ericsson, ¿no?, que son los apellidos más frecuentes. Aquí serían pues los López, ¿no? Y se ve que siguen cobrando más en promedio. Y entonces dices, ¿esto cómo se mantiene? Pues se mantiene por una serie, creo yo, de lazos sociales que persisten en forma de desigualdad al final, ¿no? Ya digo, son menos visibles, pero la desigualdad se reinventa constantemente, ¿no?
Hay otro tipo de arqueología, más allá de la que todos conocemos, existe otra forma de mirar e interpretar el pasado, y la genética es otro camino para conseguir saber qué es lo que pasó y qué es lo que puede explicar lo que somos.
Sí, lo que estamos nosotros generando no debe interpretarse aislado del resto de las disciplinas que estudian el pasado. Al contrario, yo soy un partidario de crear una mayor interdisciplinariedad con otras disciplinas como la arqueología, la historia o la antropología, incluso la lingüística, porque nosotros proporcionamos una información que ellos no pueden conseguir. Por ejemplo, una muy evidente. Ahora somos capaces de analizar una necrópolis, ¿no?, un cementerio donde hay gente enterrada, algunos con joyas, con espadas, con lo que sea, y al lado gente que no tiene nada. Nosotros somos capaces de genéticamente distinguir los que están emparentados, los que son una familia de los que no lo son. Y esto, desde luego, desde un punto de vista de la arqueología, es un sueño, tiene que ser un sueño, porque esto era impensable hace, ya digo, a tan solo 10 años, ¿no? Y da una interpretación completamente distinta de ese yacimiento.
Carles Lalueza, Fox acaba de publicar este libro, es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, acaba de publicar este libro que se titula Desigualdad. Carles, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por enseñarnos esta forma tan importante de conocer lo que fuimos y saber cómo nos influye en lo que somos. Carles, mil gracias.
Nada, gracias a vosotros.